Para poder tener una mirada omnicomprensiva, hemos buscado, y lo tenemos en línea, a Sebastián Weissgreis, especialista en inclusión de UNICEF, esta organización internacional de Naciones Unidas que se dedica precisamente a los derechos de la infancia, los niños y los adolescentes. Weissgreis, Eduardo Anguita y equipo, los saludamos desde Radio Nacional Buenos Aires. ¿Cómo está usted?
Hola Eduardo, buenos días.
Bueno, tuvimos la posibilidad de conversar el otro día con Germán Garabano, que cuando yo le pregunté sobre cuál era el rol de ustedes en el diálogo que tenían con el ministro, nos dijo muy concretamente, bueno, nosotros tenemos en estudio la posibilidad de bajar la edad de imputabilidad y la gente de UNICEF no está de acuerdo con esto, pero nos interesa mucho su mirada. Ahora lo escucha usted, si nos puede dar la que tiene el organismo del cual usted participa.
Sí, mira, nosotros hace muchos años en realidad venimos planteando la necesidad de cambiar este decreto, esta ley del año 80, ¿no? Este régimen penal de minoridad. Y el año pasado tuvimos un año de mucho trabajo, tanto con el Ministerio de Justicia como también con la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, que en realidad son... En realidad es la autoridad de aplicación de hoy por hoy de las políticas y de la ley de protección, digamos, de niñez y adolescencia. Y de hecho, estábamos comenzando a trabajar. Digamos, y bueno, esto sorprende un poco en relación a poner justamente, como vos decías, la edad por encima del cambio de la normativa, ¿no? En realidad, hoy por hoy lo que tenemos es un régimen que... digamos, nos plantea fuertes restricciones, que nos dice que entre, digamos, hoy un chico entre por encima de los 16 años tiene menos garantías procesales que los adultos, ¿no? Y de hecho esta situación es muy diferente entre provincias y entre las provincias del país, tienen regímenes procesales penales con fuertes diferencias en el tratamiento de un mismo delito, ¿no? Más allá de, para que te des una idea, este año nos dedicamos incluso a hacer un monitoreo presencial. Yo estuve en varios de estos dispositivos en diferentes provincias del país y realmente son lugares donde uno baja al infierno, ¿no? Es decir, baja a situaciones muy, pero muy complejas.
Ahí lo interrumpo porque llegamos a esta situación, que hay situaciones respecto de la de niños o jóvenes en conflicto con la ley penal que uno queda desbordado, como usted decía, baja al infierno. ¿Podría graficarlo, podría contar algún caso que nos sirva para ilustrar?
Sí, mira, a ver, claramente... las malas condiciones, porque hoy, como decía, nos centramos en la edad, pero no estamos implementando medidas alternativas, no estamos viendo, digamos, cómo restaurar algún derecho, y las malas condiciones, no es la regla, ¿sí? Vimos también lugares que son interesantes y que son muy buenos, pero las malas condiciones de estos centros de detención, en muchos casos son cárceles, cuando en realidad tienen que ser lugares... el único derecho que un chico que está, digamos, que está en conflicto con la ley tiene que ser, digamos, es el encierro, pero no todos los otros, el acceso a la educación, el esparcimiento, a la salud, en muchos de estos espacios, insisto, no en todos, no existe como tal. Entonces, tenemos que cambiar esta ley, pero al mismo tiempo pensar... bueno, ¿cómo podemos también restituir derechos? Y esto implica inversión, implica políticas públicas, implica poner sobre la mesa qué es lo que está sucediendo hoy en el sistema educativo, el desgranamiento, los chicos que quedan por fuera, un montón de situaciones, bueno, niveles de pobreza. Nosotros al principio de año hicimos un informe donde por el 30% de los chicos estaban en una situación de pobreza.
El 30% de los chicos en situación de pobreza.
Sí, exactamente. 30% de los chicos en situación de pobreza, digamos, tomando múltiples dimensiones, no solamente esta pobreza monetaria.
No solamente pobreza por ingresos, sino otro tipo de pobreza.
Exactamente.
Bueno, Yo tuve la suerte, le hago un inciso, de trabajar con Alberto Minujín en un par de libros donde tocamos estos temas sociales. Y Alberto Minujín, que trabajó mucho en UNICEF, tiene este enfoque de la diversidad de pobrezas que uno puede tener, pobrezas de derechos, pobreza de educación, y no es solamente la pobreza que mide el INDEC respecto de cuánta plata entra en una familia tipo.
Así es, Minujín además es un maestro para todos nosotros y todos los que trabajamos en este tema, y sí, efectivamente, todavía también nos cuesta tener en cuenta efectivamente la multidimensionalidad de los factores que generan, que, digamos, hechos lamentables, porque ahora todos queremos vivir en una sociedad mucho más segura, donde los casos que ocurren no ocurran porque son, nos generan un dolor terrible, pero no nos tenemos que olvidar de cuáles son los determinantes que influyen en estas situaciones. Y los determinantes, entre ellos, es la violencia, son situaciones de abuso, son situaciones de chicos que quedaron fuera del sistema. Entonces, centrarnos en la edad, digamos, nos hace olvidar que hay cuestiones para atender y que requieren mucha inversión y digamos, no siempre la sociedad está demasiado interesada.
Bueno, ahí quería llegar, Guayra, porque tenemos un par de minutos como para tratar también de ponernos las preguntas que hoy están circulando en los medios. Y sí. Muchos dicen, bueno, hay que ponerse del lado de las víctimas, y como si hubiera un universo de víctimas preciso, que son aquellos que fueron a lo mejor asaltados, o en algún caso homicidios de chicos de 14 o 15 años, que hay que decirlo, estadísticamente son muy pocos, pero impactan, como pasó ahora en el barrio de Flores. A esa gente, este debate que incluso el Frente Renovador dice ahora de adelantarlo, ¿qué dice UNICEF?
No, nosotros lo que planteamos es que lo no punible no es sinónimo de impunidad, ¿sí? Entonces, lo que hay que seguir avanzando es en una ley que digamos, que más allá de la edad, tenga en cuenta cómo garantizamos que cualquier adolescente que esté, digamos, que haya cometido o que esté en conflicto, tenga un proceso penal con las debidas garantías, ¿sí? Y que como regla, se puedan aplicar medidas no privativas de la libertad, es decir, dejando como sanción, digamos, como excepcional, solo en casos de extrema necesidad, la restricción de la libertad. Más que tener en cuenta estos temas, es difícil tener otra posición.
Creo que esta última frase, además, clarísima y todos la entendemos, un chico que hoy está bajo un sistema tutelar, no tiene derecho a la defensa. Está, en todo caso, es el juez el que establece, a veces de una manera honesta y democrática, pero otras veces de una manera arbitraria, cuál es el destino de ese chico, y no tiene derecho a la defensa. La última, porque tenemos que ir a las noticias. Si a UNICEF le preguntaran hoy concretamente, ¿están de acuerdo o estarían de acuerdo que si se contemplan todas estas cosas, la edad se bajara? Y en caso de estar de acuerdo, ¿hasta cuánto podría bajarse, Wise Grace?
No, hoy entendemos que, digamos, que se puede cambiar todo el sistema y no necesariamente vamos a seguir planteando la necesidad de no modificar. En cuestiones de derecho, tendríamos una mirada muy regresiva, en el sentido de que hoy por hoy los 16 años nos parece una edad adecuada. El Comité de los Derechos del Niño, en realidad, viene planteando de que esto es necesario no bajarlo, tenemos estándares de derechos humanos muy buenos, sería muy regresivo bajar la edad.
Gracias, Sebastián Weisreich, que tenga muy buen viernes.
Muchas gracias a usted.